Luama sabachthani. Eloi, Eloi, luama sabachthani. ¿Ustedes conocen de dónde viene esto? Es Salmo 22, versículo 1. Y Jesús, sí, dijo eso en la cruz. Eloi, Eloi, que es mi Dios, mi Dios. Lo ama. Lo ami sabachthani. ¿Por qué me has desamparado? Ya, primera vez que empecé a cantar un salmo a mi señora, era esto en hebreo. Y ahora ella se siente el menor que hay. Y me dice, Miguel, este parece música muy triste. Y yo dije, es difícil que se suene alegre cuando uno está cantando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la verdad es que todos los salmos. Ahora, yo voy a estar hablando del día de reposo, pero me perdonen si les explico algo. Otra cosa de nuestra cultura. Los salmos, los proverbios, hay 6 libros que fueron escritos en lo que decimos forma poética. ¿Ok? ¿Me pueden nombrar los 6 libros? Ya terminaron con Cantares, que es el sexto. No, me nombraron 5. Hay 6. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. Es otro libro que llamamos poético. ¿Ok? Yo sé que en nuestra Biblia está entre los libros de los profetas mayores, porque fue escrito por Jeremías. ¿Ok? Más hay otros capítulos enteros en la Biblia que fueron cantados. Ustedes saben que cantar es una de las cosas más importantes. Dios dedicó 6 libros enteros a cantar. Decimos que son libros poéticos, pero hay que entender que la poesía hebraica no es como poesía si estás pensando que tiene ritmo o que tiene rima. No tiene ni uno ni el otro. ¿Ok? La poesía hebraica es realmente música. ¿Y cómo se determina cómo se canta? Nosotros escribimos música en una clave y usando notas, ¿no es cierto? Y poniendo las palabras debajo. Es importante poder leer este idioma porque es prácticamente universal en el mundo. Y uno puede enviar un mensaje por música nomás. Porque la música misma, sin palabras aún, lleva un mensaje en sí mismo. Si no fuera así, Nabucodonosor no hubiera usado música al momento de adorar a su imagen. ¿Recuerdan? La música tiene dos raíces. Uno puede decir que la música fue inventada por Dios, pero hay los que dicen que la música es neutral. No es neutral. Porque en los dos pasajes donde habla de la caída de Satanás, dice en estos dos pasajes algo de los instrumentos que toca Satanás. Nunca habla de instrumentos en las manos de Gabriel o de Miguel, ¿ok? Pero sí de Lucero. Dice el arpa. Dice la flauta. Y dice el tamboril. Tamboril, instrumento de percusión. Flauta, instrumento de viento. Arpa, instrumento de cuerdas. En esto se compone lo que hay en la orquesta hasta hoy. Cuando Satanás cayó, cayó con el coro y la orquesta celestial. Y trajo música a la humanidad. Por eso, cada religión idólatra y cada secta falsa usa música para enseñar. Pero Dios tiene buena música también. Y la buena música es para adorarle a Él. Yo doy gracias al hermano David. Aunque no es judío, tiene un buen concepto de lo que es buena música. Y muchas, casi ninguna de las músicas que hemos cantado aquí yo conozco antes de venir aquí. Y algunos de los himnos que sí conocí, conozco con otras palabras. Pero igual aprecio la buena música y muchas gracias, hermano David, por todo el trabajo que has hecho en este aspecto. Hay que mantener la línea. Recuerden esto. La primera división en el cielo comenzó con los músicos. Y en la iglesia, la primera cosa, cuando una iglesia apostata, es que la música va mal. Antes que la doctrina, la música va mal. Y muy pronto después, hay la rebelión, la división y la doctrina también va. ¿Okay? Satanás siempre ha usado música, siempre, para su espíritu rebelde. Y les digo, en la iglesia católica, cuando pintan los ángeles tocando arpas, ¿cuál ángeles eran estos? ¿Okay? En sus ídolos tiene un ángel tocando arpa. ¿Cuál ángel era? Ellos están adorando a algún ángel, ¿cuál es? Ángeles cantando están. No según la Biblia. Dice que cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, los ángeles decían, no cantaron. Gloria a Dios en las alturas, ¿ok? El cielo está esperando un coro y una orquesta. Y hermanos, el día que llegamos va a tener. ¿Okay? porque nosotros vamos a estar alrededor del trono cantando. Otra vez va a haber música en el cielo. Ahora, ¿cómo cantan los judíos? Como pienso que no voy a tener tiempo para llegar a esto, y muchas cosas nuevas voy a estar enseñando mañana que no están, aún yo he enseñado muchas cosas ya que no están en los apuntes, pero mañana aún en la noche voy a estar hablando de algunas cosas de que nunca puse en mis apuntes. Y cosas aún que me ocurrieron en una visión de noche. Okay, bueno, puede ser que no en una visión de noche, pero sí era de noche. Y muchas veces cuando me acuesto, una cosa viene a la mente. Y los mejores sermones que yo he predicado me vienen así, y yo estoy ahí y digo, tengo que recordar esto para mañana y voy a escribirlo. En la mañana yo digo, algo estaba pensando anoche, ¿qué era? Así que antes de venir aquí, yo me levanté y me hice algunas notas y dejé sobre mi escritorio en Los Ángeles, ¿ok? Pero no importa, una vez que yo he escrito, yo recuerdo, ¿ok? Ya está grabada en el papel y está grabada en la cabeza. Estas cosas quiero presentarles mañana de noche. Y algunas cosas nuevas ya estoy mezclando por ahí. Les explico cómo es que se cantan los libros músicos en hebreo. Cada letra del alfabet del hebreo tiene una nota. ¿Okay? Cada letra tiene una nota. No hay muchos vocales que están entre las letras hebraicas. ¿Ok? Hay lo que nosotros decimos en castellano, U e I. ¿Ok? En hebreo decimos Yod y Vu. ¿Ok? Estas dos letras son vocales. El hebreo era el primer idioma que tenía vocales de cualquier clase. Las otras vocales, y hay 13 vocales, disculpe, 11 vocales en el hebreo. 11 vocales. ¿Ok? En inglés hay 13, pero no coinciden exactamente ni con los 13 en inglés. En español hay 5, en guaraní hay 6. Así que, para hablar bien el hebreo, hay que aprender algunas vocales que ustedes no tienen, pero estos están escritos en una forma que se apunten debajo de las consonantes, ¿ok? Las vocales. Y no es difícil, no es difícil. Hay 22 letras escritas. Entonces hay 22 notas. Y la nota más baja es Aleph. Y va subiendo la escala en un arpa que tiene 12 cuerdas. Y cada nota, cada cuerda tiene una nota que es distinta para cada letra. Así que cuando canten, están tocando el arpa y todos tienen que aprender a cantar. Ahora tienen en la sinagoga un cantor. ¿Les estoy aburriendo explicando eso? tienen un cantor. Okay. Algunos hombres famosos aún han tenido el apellido de cantor. Okay. Otros dicen que es un cantor de la sinagoga. Lo que el cantor hace es que él memoriza estas notas y él entona para la congregación en la sinagoga la primera nota y después todos siguen al hombre. En la sinagoga las mujeres se sienten a un lado de una cortina. Hay reglas para la sinagoga que están en lo que se llama la Mishnah. Mishnah es un libro que tiene reglas que eran orales por muchos años, después fueron escritas. Y la Mishnah tiene lo que son las interpretaciones aceptadas, rabínicas, de muchos pasajes, y mayormente tiene muchas preguntas. Hay también Midrash, que fue escrito en Babilonia, y no vine ni con notas sobre eso, pero estoy dándoles algunas ideas. Esto fue escrito durante el tiempo de Daniel, en Babilonia, y tiene reglas para las sinagogas, para que los judíos no pierdan su judaísmo. Entre estas reglas están las reglas en cuanto a las mujeres. Ahora, no fueron exactamente inspirados, pero fueron obedecidos. Pablo dice, ¿no dice la ley que la mujer tiene que callarse en la congregación? Primera Corintios, ¿verdad? ¿Alguien ha buscado eso en la ley? No está. No está en la ley. Está en la Mishnah. Pablo está citando a la Mishnah. Y lo cita como si fuera ley de Dios. Ahora, una vez que Pablo puso eso en 1 Corintios, es ley de Dios. ¿Ok? Pero él está diciendo a una iglesia que era mayormente judío. Tenían dos rabinos que fueron salvos. Uno de ellos era Sóstenes. Él era el rabino de los judíos griegos, judíos de la dispersión. Y Pablo le ganó a Cristo. Él fue salvo. Y después le acompañó a Pablo y aún escribió por Pablo varias de sus epístolas. Estas reglas que Pablo pone ahí para la iglesia, él les está retando porque como judíos tenían que saber estas cosas. Teniendo tantos judíos, tenían que saber que las mujeres no pueden hablar en la congregación. En la sinagoga ponen una cortina. ¿Y para qué? Los judíos, después de ser bastante grande, vamos a estar hablando de esto mañana, cuando es que es bastante grande, los muchachos pueden sentarse con los hombres. Este es un gran día para un judío. Que por fin no tengo que sentarme con las mujeres. Pero los muchachos de 16, 17 comienzan a mirar a esta criatura tan extraña. que tiene salidas en lugares donde nosotros no, que tiene pelo largo. Y vemos a ellas y decimos, ¿qué es esto que Dios ha hecho? Para no tener, para no distraer la atención, las mujeres están detrás de la cortina. Yo no estoy ahí para ver una chica. Estoy ahí para escuchar la palabra de Dios y para ver lo que Dios está diciendo. Las mujeres muchas veces están allí y tienen preguntas. Dicen a su marido, ¿qué está diciendo este loco rabino? ¿De qué él está hablando? Servir a Dios es cosa de hombres. Es cosa de hombres. En el judaísmo consideramos que las mujeres son muy mundanas. Su cabeza está en la cocina, está en la casa. Pueden adorar a Dios, pueden ser salvas, pero ellas piensan por su naturaleza en cosas del mundo en vez de pensar en cosas de Dios. Servir a Dios es para hombres. Portaos varonilmente. ¿Me entienden? Las mujeres están pensando, el bebé necesita cambiar sus pañales. ¿Qué le voy a dar al viejo cuando llega a casa a comer? Si él me deja embarazado otra vez, la próxima vez le voy a circuncidar más cerca. ¿Okay? Ellas están pensando en otro mundo, ¿me entienden? No tienen la mente de un hombre. Yo les digo sinceramente, para mí, el precio nunca es lo que es importante. Servir a Dios con todo mi corazón y obedecerle y creerle. Cuando Él dice tal cosa, yo le creo. Este es lo que es importante para mí. Pero yo digo, voy a ir a El Salvador, voy a ir a Guatemala, voy a ir a Honduras, y mi señora dice, ¿tenéis el dinero? A mí no me importa. Porque si Dios quiere que yo me vaya en un lugar, Él va a proveer el dinero. Pero para mi señora es otra mentalidad. Yo doy gracias a Dios que ella tiene esa mentalidad. Pero no es mi mentalidad. Mi mentalidad es que Dios habla y yo tengo que decir, sí, Señor. ¿Okay? Cuando viene entonces a las cosas importantes de servir a Dios, las sinagogas están llenas de hombres. Yo veo en muchas iglesias, en mi iglesia tenemos más hombres que mujeres. Y era así en Paraguay también. Pero yo he estado en muchas iglesias donde hay muchas mujeres que sirven al Señor y pocos hombres. Y yo siempre digo, no es así. Servir a Dios es cosa de hombre. las mujeres están detrás de la cortina, ¿ok? Porque se supone que tienen otra mentalidad. Y dice a las mujeres, si tienen preguntas, pregunte a tu marido en casa. No se debe estar interrumpiendo todo el culto con una necia pregunta. ¿No es cierto? Así que, muchas de las instrucciones de nuestra Biblia vienen del punto de vista del judaísmo. Aún decimos pastor, anciano, obispo, que son todas palabras que vienen del Antiguo Testamento. ¿Ok? Decimos congregación, otra palabra que viene del Antiguo Testamento. Y aunque yo creo que la iglesia neotestamentaria es una creación nueva, hermanos, no es que cortamos el Antiguo Testamento y lo echamos en la basura. Porque Pablo dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes han venido los fines de los siglos. ¿Amén? Tenemos que aprender muchas cosas y de empezar a ver las cosas en la cultura de los judíos. Mi señora, yo me levanto bien temprano. Y soy medio egoísta. Yo comienzo a trabajar en hacer mis cosas para el día. Me levanto como las 5 o las 6. Mi señora se levanta como las 8 de la mañana. Y ella viene siempre y me besa. Después me raspa la espalda. Ella me dice que soy como un perro. ¿Qué? Porque ella me raspa la espalda y yo... poco más aquí. Poco más aquí. ¿Qué? Y después... yo le digo, te doy exactamente una eternidad para dejar de hacer esto. Pero ella dice, ya tengo hambre, Miguel. Voy a ir a comer. Entonces ella va, pone su café, pone su desayuno y su Biblia en la mesa. Y mientras que ella está comiendo y bebiendo su café, está leyendo su Biblia. Y después comienza a orar. Muchos de ustedes que son pastores, ella ora por ti por nombre. Porque donde voy, saco fotos. Mañana quiero hacerlo. Quiero sacar una foto de los pastores. Y quiero que se pone en la lista el nombre del pastor y su foto para que yo después pueda saber cuál pastor va con cuál nombre. En mi casa, yo entonces al llegar, añado estas fotos con los nombres en la computadora y hago una copia para mí y hago una copia para mi señora. Antes hacía una copia también para mi suegra. Ella ya murió. Pero les digo que mi suegra pasaba por lo menos 6 horas al día por varios años orando por los pastores que yo conozco. Y yo era uno de ellos. Yo siento mucho de que ella no esté más orando por mí. ¿Eh? En este tiempo que Elena está orando, a veces yo digo de la oficina, ¡hey, querida! Por favor, haceme mi desayuno. Y viene Elena y me dice, ¿qué dijiste? Quiero que me hagas el desayuno. Ok, pero déjame decir al Señor que no puedo hablar más con Él ahora, que tengo que preparar tu desayuno. Ah, yo puedo esperar. Ok. Ella está hablando con el gran rey. Yo soy nada más que déspota. ¿Ok? No quiero interrumpirle cuando tiene audiencia con el gran rey. Después, yo estoy en medio de un estudio y ella viene a la oficina. ¿Quieren entender cómo es la familia judía? Ella viene a mi oficina y yo estoy trabajando como loco. Tengo pocas horas antes de enseñar algo. Y estoy trabajando como loco, tratando de poner todo lo que tengo aquí en el papel. Y ella viene y me dice, Miguel, quiero entender, ¿cómo es tal cosa? Elena, no ahora, estoy muy ocupado. Y tengo poco tiempo, ahora no. Ok, entonces te voy a preguntar en la iglesia. Porque la Biblia dice, mujeres, hay que preguntar a tu marido en su casa. Y si no me quieres escuchar en la casa, entonces te voy a preguntar en la iglesia. Ok, Elena, dime qué es la pregunta. Esta es una típica familia judía. ¿Ok? Y ella sabe empujar mis botones. ¿Ok? Ella sabe dónde están. Y ya ella toca mi botón y cuando yo no respondo, entonces ella dice, ok, yo tengo otra forma. Ella es más judía que soy yo ahora. Y digo esto para alabarle. Alguien me dijo una vez, ¿cómo estás criticando a tu señora diciendo que es más judía que vos? Eso no es una crítica. Ser judío es mejor. ¿Qué? ¿Qué? Es como un director de una misión una vez me dijo, Miguel, tu problema es que eres demasiado gentil, demasiado judío. Quiero que seas más gentil. Y yo le dije, el día que me dejes circuncidarte y que seas más judío, entonces yo voy a ser más gentil. Yo jamás en mi vida he dicho a un hondureño, tenés que ser norteamericano. Yo no quiero ser norteamericano, yo soy judío. O decir a un paraguayo, tenéis que ser judío. Yo quiero que el paraguayo sea paraguayo. Pero quiero que sirva al Señor. Ahora, yo no les explico lo que es ser judío porque quiero que ustedes vayan a sus iglesias y los convierten en todos judíos, ¿ok? Si queréis hacer esto, hay que comprar un machete ya para circuncidarles, ¿ok? Y si tenéis buena puntería y alguien te confía. Yo por lo personal no te confío. Aún como adulto no me gustaría tener más la circuncisión, o sea, ser circuncidado de nuevo. Pero les explico para que puedan entender mejor quizá la Biblia. ¿Me entienden? El día de reposo. Hemos hablado de la definición, los sacrificios. Ahora vamos a estar hablando de otros días de reposo. Para los que tienen los apuntes, estoy en la página 47. Hay varios otros días que son días de reposos automáticamente. Mire, con esto se puede matar a los adventistas. Ellos están totalmente errados. Totalmente. No entienden sus Biblias ni arriba ni abajo. Y entre muchas herejías que ellos tienen, uno es su idea de guardar el día de reposo. Y yo digo su idea porque ni siquiera en el Shabbat están haciéndolo, porque ellos no saben ni siquiera que el día de reposo comienza viernes a las 6 de la noche. Ellos ni siquiera están haciendo. Un hermano, una vez en Paraguay, me dijo, ¿está mal adorar a Dios en el sábado? No, yo le adoro en sábado, le adoro en domingo, en lunes, en martes, miércoles, jueves y viernes también. ¿Y tú no crees que el sábado es un día muy especial? No, yo creo que Dios creó 7 días en la semana y todos son especial. El lunes es para servir a Dios. El domingo es para servir a Dios. Todos los días de la semana. Mire, no hay un día en la semana que es para ti para vivir según la carne. ¿Qué? Todos los días son de Dios. Yo no me levanto lunes y digo que okay, ayer era de Dios y hoy yo puedo pecar todo lo que quiera. ¿Amén, hermanos? Yo soy de Dios 7 días a la semana. 364 y un cuarto de día cada año. Y todos los días y todos los años que Dios me dé para vivir, mi vida es de Él. Aun cuando yo era incrédulo, mi vida era de Él, pero yo no sabía. ¿Ok? Pero Él es el Creador. Él tiene derechos sobre mi vida por 2 razones. Primeramente, Él es mi Señor porque es mi Creador. Y como Creador, Él tiene derechos. Pero también Él me compró. Segunda cosa. Y a un precio alto. Así que Él tiene dobles derechos sobre mi vida. Y yo les digo, obediencia y fe es para cada día. No para un día a la semana. Los adventistas están totalmente errados. Pablo dice, uno considera que un día es mayor que otro día, y otro considera que todos los días son iguales. Él dice que el que piense que un día es mejor que otro día, tiene la conciencia débil. Yo considero que todos los días son iguales. Y en esta forma yo sirvo a Dios todos los días. La única diferencia entre mí y los otros miembros de mi iglesia es que yo recibo sostén, y yo no digo sueldo, no soy pastor asalariado. Me da sostén mi iglesia. Y este sostén es para que yo pueda servir sin preocuparme de otras cosas. Pero todos los miembros de la iglesia tienen que estar sirviendo. Y hermano, 24 horas en el día es lo que pertenece a Jehová. Si vos encuentras un día de 25 horas, puede ser que esta hora no pertenece a Jehová. Pero todas las horas, todo el día, todos los días, todas las semanas, los meses, los años, son de Dios. Él es el Alfa y Omega y todo entre medio. ¿Ok? Así que, ¿qué son los otros días de reposo? Primeramente, el día de la expiación. Este es el primer día después de Año Nuevo en que hay algo, un día apartado para Dios. Es el 10 de Tishri. El primero de Tishri es Año Nuevo. La celebración de la creación del mundo con trompetas, o sea, con shofar. Se toca 7 trompetas en ese día. ¿Por qué? Porque eran 7 días que fueron creados por Dios. Una trompeta para cada día. Después, el día de expiación, se toca otra vez la trompeta. En este día, se toca la trompeta del animal de sacrificio. ¿Ok? Su cuerno. Levítico, el capítulo 16, versículo 29. Dice, ¿pueden ver ahí mejor así? Porque yo vi cuando estaba sentado que no pude ver las palabras del himno. ¿Ayuda así? Ok. Entonces, si yo no me caigo afuera, ya estoy bien. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. ¿Qué? Y afligiréis vuestras almas, y es estatuto perpetuo. Ahora voy a saltar de allí. ¿Veis que dice que es un día de reposo? Y no importa qué día de la semana es un día de reposo. Es automático por ser el día de la expiación. Cuando una un día cae por fecha, ¿ok? Mis cumpleaños, el 4 de marzo. Este, cada año cambia de día, ¿no es cierto? Y tus cumpleaños también nunca son del mismo día cada año. ¿Amén? Así que, si es 10 de Tishri, puede cambiar cada año, pero no importa en qué día cae. Es un día de reposo alto, por ser el día de la expiación. Es un día de reposo alto. Se dice un Shabbat alto, ¿ok? Por ser el día de la expiación. Es automático. Después, segundo día, ¿de qué vamos a hablar? Es la Pascua. Levítico 23, versículos 2 hasta 8. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. En donde quiera que habitéis. No importa dónde el judío vive, el sábado es día de reposo. ¿Todos me entienden ahí? Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, que es Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, nota, algunos dicen, bueno, aquí dice que el 14 es Pascua. Y yo oí al pastor Miguel decir que es el 15. Él te da varias fechas aquí. Si podemos llegar a estudiar la Pascua, yo les explico los usos de la palabra Pascua. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, les voy a decir algo. Si 15 de Nisan cae, vamos a decir, en un jueves, dentro de 7 días tenéis 3 días de reposo. ¿Ok? ¿Y cómo 3 días de reposo? Bueno, si comienzas con el sábado anterior es un día de reposo, jueves es un día de reposo y sábado después es un día de reposo. Si comienzas diciendo desde jueves, el jueves es un día de reposo, el sábado es un día de reposo y el siguiente jueves es otro día de reposo. Dentro de una semana tenéis 3 días de reposo. La única excepción es cuando Pascua, el 15, es un sábado. En este caso, en una semana, tenéis 2 días de reposo nomás. Hay que entender esto, porque muchas cosas no vas a entender si estás leyendo que era un día de reposo y estás pensando que automáticamente este significa que era sábado. La Pascua es un día de reposo, la expiación un día de reposo. Tabernáculos. Levítico 23, versículos 33 a 36. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes, séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. En esta semana hay otro 2 días en que hay un Shabbat, un día de reposo. Más el sábado. ¿Ok? ¿Todos me entienden ahí? Hay varios días cuando no eran vacaciones nomás, fueron prohibidos trabajar. ¿Ok? Eran días de reposo. Además, el primer día, el primero de cada mes y el primero del año nuevo, o la fiesta de trompetas. Es Tishri otra vez. Sí, hermano. No. El único que puede hacer el sacrificio es el sacerdote. Y él nunca descansa en los días de reposo. O sea que ninguno de nosotros debemos dejar de servir a Dios . Yo sé que a lo mejor es ustedes algo extraño. Pero yo tengo personas en mi iglesia que toman vacaciones y no van a ninguna parte. ¿Ok? Van a otro estado, a otro país, a otra ciudad, o se quedan nomás en su casa. Y no van en ninguna iglesia. ¿Ok? Yo sé que esto ha de ser extraño para ustedes, que aquí nunca sucede, pero en mi iglesia hay personas así. Así que yo les digo, uno me dice, voy de vacaciones el domingo que viene, pastor. Y yo le digo, ok, quiero el boletín de la iglesia donde vas, que me traiga. Y quiero ver los apuntes del mensaje que oíste. Ahora, si ellos me vienen sin boletín, sin apuntes, y me dicen, oh, yo olvidé. No hay que mentir, hermano. Yo les digo, no podemos tomar vacaciones de Dios. Siempre tenemos que estar obedeciéndole, no importa dónde vamos. Servir a Dios es necesario aún en días de reposo, ¿ok? Este no es trabajo, es mi privilegio servir a Dios. Ahora, el primero de cada mes, y como el año comienza con el primero de Tishrei, también el año nuevo es un día de reposo. En Ezequiel 46, versículo 1, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, okay, que es el primero del mes. O sea que el primero del mes y los días de reposo son iguales, son todos días de reposo. ¿Todos entienden esto? Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De mes en mes y de día en reposo, en día de reposo. ¿Ok? ¿Me entienden? Primero de cada mes, no hay que trabajar, hay que estar adorando a Dios. La luna nueva, ¿ok? Que marca el primero del mes. Y también marca el año nuevo. Estos son Shabbat automáticos. Son días de reposo automáticos. Además, los años de reposo. En los años de reposo hay el año sabático. Cada 7 años hay que dejar a la tierra descansar. No solo los animales, no solo los hombres, los esclavos tienen que ser libertados. No hubo esclavitud perpetua en la Biblia. El esclavo pudo ser esclavo máximo 6 años. Después tenía que ser librado. ¿Ok? La clase de esclavitud que vimos después, que algunos dicen, la Biblia justifica esclavitud. ¿Ustedes saben cómo un judío fue esclavizado? ¿Alguien me puede decir?
Y eso al año sabático debía ser liberado de eso.
Sí, su deuda, si él no pagó todo para esta fecha, el año sabático, su deuda fue cancelada, perdonada. ¿Ok? No era esclavitud como nosotros pensamos en esclavitud ahora. Era una manera de pagar la deuda. ¿Ok? De cancelar. Yo presto de fulano de tal dinero y no le pago. Entonces él viene y dice, ok, no me pagaste nada. Y yo te di un plazo de 1 año para pagarme. Y no me has pagado ni intereses. ¿Ok? Y entonces, ahora, me tienes que servir 6 años para cancelar la deuda. O si era poca la deuda, un año. ¿Ok? Pero me tenés que pagar. No tenemos que ser guatemaltecos. Yo sé que en América Latina muchos presten dinero y después nunca pagan. ¿Ok? Yo tengo un dicho en nuestra iglesia. Alguien me viene y me dice, pastor, ¿me prestas dinero? Yo tengo que pagar mi alquiler. Y yo le digo, hermano, tengo un acuerdo con el banco. Ellos no predican el evangelio y yo no presto dinero. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque si yo le presto dinero, él no me va a pagar otra vez, yo sé. Y después no solo pierdo el dinero, pierdo el hermano, porque después tiene vergüenza. ¿Ok? Y la Biblia dice no hay que prestar. Si tenéis, hay que dar. Y si no tenéis, hay que decirle no tengo. ¿Ok? Si tú prestas dinero, que es dinero para pagar tu luz. ¿Ustedes entienden que has robado de la compañía de luz? Porque este dinero ya tiene dueño, si tú tienes una deuda. Y si el hermano dice, en 2 horas yo te traigo otra vez, si él no trae en 2 horas, ¿qué va a pasar? Van a venir y llevar tu medidor. Y después no solo perdiste el dinero que no era tuyo, era de la compañía de luz, que has robado a la compañía de luz, perdiste el medidor, perdiste tu hermano y el dinero también. Así que, no, yo no presto dinero para nada. Ni mis hijos me piden prestado. Ni mis hijos, porque ellos entienden. Ahora, ¿ustedes saben por qué los judíos inventaron bancos? ¿Cómo? Sí. Porque el banco te puede prestar con intereses. Y aún Cristo habló de esto. Al hombre que tenía una dracma, ¿recuerda? Y él dijo, a menos hubieras puesto en el banco para cobrar intereses. El banco no es un hermano, es un banco. Así que el banco puede cobrar intereses, pero no te va a llevar el banco en esclavitud. Y para evitar este problema de esclavitud por 6 años, crearon bancos. ¿Ok? Aunque el banco es peor a veces que ser esclavo, prefiero el banco sobre la esclavitud, ¿ok? Pero la esclavitud judía en la Biblia no era como la esclavitud de que se oye hoy, ¿ok? Esclavitud perpetua era una decisión personal de uno. Uno pudo en tiempo bíblico decir, yo quiero ser tu esclavo por toda la vida. Él pudo decidir esto. Pero si fue tomado por su deuda, en 6 años tenía que ser librado. Era el año sabático. El año de jubileo, sí. Entonces, 2 años más nomás.
Solamente 2 y ya no podía más.
Sí. Su deuda tenía que ser cancelada. Y por eso crearon bancos. Y te digo por qué. Nadie quiere prestarte dinero en el 6º año. ¿Ok? porque tenéis meses nomás y después tengo que librarte y no recupero mi dinero. ¿Ok? Así que todos negaban prestar dinero. Y los que necesitaban para comprar su grano para plantar, etc., no pudieron plantar. Y entonces, para solucionar esto, de todas formas, crearon bancos. Y este era antes de Cristo. Para el tiempo de Cristo, bancos ya existían. Y ya era el modo del día para solucionar este problema. ¿Ok? ¿Qué cosa?
Y esto tiene que ver con lo que parece de Jesús, con el pariente redentor.
No. Si tenemos tiempo, vamos a tratar con esto, pero no. Este no es el Goel, ¿ok? El pariente redentor, no. Realmente en hebreo pronunciamos Gawal, ¿ok? Yo sé que en español dicen Goel, pero en hebreo decimos Gawal, el redentor pariente cercano. ¿Okay? No, este no. Pero un pariente cercano puede pagar tu deuda y librarte de la esclavitud antes. Vamos a decir que has pasado un año como esclavo. El pariente cercano puede ir y decir, mi hermano no pagó su deuda, ¿cuánto él te debe? Ahora el amo tiene que decir, bueno, él prestó $1,000. Ok, pero ya te ha servido un año. Así que te ofrezco 700. Y el otro dice, no, 725. Y el primero dice, ¿qué tal 712? Y negocian. Y después él paga el precio en su totalidad y su hermano es librado. ¿Ok? Pero siempre la deuda tiene que ser cancelada. Me parece que es Saúl, aunque no te veo bien de aquí. Pero lo del pariente cercano en Ruth es otra cosa. ¿Ok? Este es comprar la esposa. Lo que Cristo hizo cuando nos compró a nosotros. Ahora, sí, hermano. Ok, déjame, porque quiero terminar con el Shabbat, ¿ok? Hay el año sabático, ahora cada 7 años sabáticos seguidos, después hay otro año, en vez de ser un año de reposo, hay que hacer 2 años de reposo. O sea, cada 50 años. Cada 7 y 7 por 7 son 49, pero el siguiente año le hace 50. ¿Ok? Cada 50 años, en la vida normal de una persona, este ocurre una sola vez. Pocos tienen 2 años de jubileo durante su vida. ¿Ok? Y si ocurre cuando uno tiene 10 años de edad, y hace poco, hace algunos años era el año de jubileo. ¿Ok? ¿Ustedes se dieron cuenta? No hay que plantar. Cada 7 años, si tú plantas, vas a perder todo tu semilla. Hay sequía, hay diluvio, hay demasiado calor, cualquier cosa pasa naturalmente cada 7 años. Es un ciclo. Y no hay que plantar este año aunque no estamos bajo la ley, les estoy aconsejando no hacerlo porque vas a perder todo tu dinero. ¿Ok? Pudiera investigar, pero yo no recuerdo. Pero hace algunos años, hubo 2 años de sequía. Este era el año de jubileo. ¿Ok? Y siempre sucede. Y los agricultores siempre plantan, no importa. Y siempre hay un desastre y los agricultores están pidiendo, rogando dinero del gobierno por todo lo que pidieron, lo que perdieron, ¿ok? Este es el año de jubileo y el año sabático. No voy a cubrir esto, aunque tengo en los apuntes los versículos, ¿ok? Ahora, la definición del día de reposo. Hay 2 señales. Hemos visto la definición, los sacrificios, otros días que son días de reposo. Ahora estamos hablando del día de reposo como una señal. Hay 2 señales para Israel. 2 señales. 1 es invisible. Solo Él ve. Y esta señal es la circuncisión. El judío tiene una señal que es invisible, o sea, no se debe estar mostrando a la gente, ¿no es cierto? Cuando yo estaba en la universidad de Bob Jones, mi patrón me dijo un día que actuaba yo como judío. Y yo le dije, es porque soy judío. Que este es como decir a alguien, vos estás actuando como hombre. Y claro, soy hombre y soy judío. ¿Ok? Y él me dijo, no, tú no puedes ser judío. Tienes el apellido de McCubbins y este es apellido escocés. Y él está acostumbrado solamente a escuchar de los que tienen ski al final de su nombre, etcétera. Okay, que son de Polonia. Y yo le dije, a pesar que mi apellido es McCubbins, yo soy judío. Okay? Y él me dijo, pruébemelo. Y yo le dije, para mí sería muy grosero probar que soy judío, ¿ok? Yo no suelo sacar esto para mostrar a nadie, ¿ok? Es como cuando yo volví a Estados Unidos después de estar con los caníbales en una iglesia, uno de los chicos levantó la mano y dijo, Pastor Miguel, ¿alguna vez te vistes como indio? Ellos eran desnudos y yo le dije, sí, cuando me baño. ¿Ok? Yo cuando me baño, ya ni aún ahí estoy mirando. ¿Para qué? Yo sé lo que tengo ahí. ¿Ok? No es que me olvido. ¿Qué es lo que tengo ahí? Una de las señales del judío es invisible. Es su sello, la circuncisión. es su sello. Tomamos un animal, como una vaca, y ponemos sello sobre este animal. Ahora, sobre este animal ponemos un sello para que sepamos quién es su dueño. ¿No es cierto? ¿Amén, hermanos?
Sí.
Ahora, Dios nos dio un sello para que Él recuerde y para que nosotros recordemos que este cuerpo es de Él. Para esto es la circuncisión. Es invisible. Vos fuiste sellado invisiblemente también. Que Dios te marcó. Y es invisible como su propiedad. ¿Y qué marca Dios puso sobre ti? El Espíritu Santo. Es invisible. Ni tú ni el otro puede ver esta marca. Pero había una señal que era visible. Y este era el día de reposo. Porque todo el mundo veía que Él es judío en el día de reposo. ¿Me entienden? Él pone su kipá. Yo tengo varios kipá. Me gusta más el kipá que me hizo mi mamá antes de morir. Pero este yo compré en Israel. Y yo dije, voy a llevar lo que compré en Israel, aunque no es tan querido por mí, porque si yo pierdo, no pierdo algo que mi mamá me dio. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo en casa? Y también, como mi mamá sabe que tengo la cabeza muy grande, ella me hizo más grande el kipá. Este kipá me es chico para mí. Pero ellos hicieron para cualquier judío en Israel que no tiene una cabeza gorda y grande como la mía. En el día de reposo, todo el mundo ve al judío yendo vestido con su kipá y todo a la sinagoga. Es muy visible. Es un testimonio al mundo, yo soy judío. Ahora, ¿qué señal dio Dios de que uno es creyente en Cristo? El bautismo. Allí públicamente nos ponemos a la vista del mundo como creyente en Jesucristo. ¿Me entienden todos? Los calvinistas, si tú eres calvinista, perdóname, pero estás errado, ¿ok? Oh, hay algunos que están de acuerdo conmigo. Yo pensé que muchos iban a estar en contra. Pero les digo que los calvinistas, Calvino dijo que el bautismo se hace a bebé porque se circuncida al bebé al nacer. No. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu al nacer de nuevo. Este es lo que corresponde a la circuncisión. Lo que corresponde al bautismo es la decisión de ir a la sinagoga para el judío y guardar el día de reposo o para el creyente de ser bautizado, una decisión que uno tiene que hacer personalmente. Nadie me fuerza a ser bautizado. Amén. Yo hago eso por amor al Señor. Así que, ¿podemos comprobar esto? Sí. La circuncisión es un sello no visible que uno es propiedad de Dios. Es para Israel, no para la iglesia. Amén, hermanos. No quiero que nadie regrese a su iglesia con navaja en la mano. ¿Ok? Pero el día de reposo es señal para Israel que es visible. Éxodo, un pasaje que hay que memorizar. ¿Ok? Estas citas tienes que tener memorizadas. Este destruye al adventismo del séptimo día. Totalmente les destruye. Leen con mucho cuidado. Tú hablarás a los gentiles. Hermanos, hay que corregirme si yo digo mal. Tú hablarás a los gentiles. ¿A quién vamos a hablar? Ok. Diciendo, en verdad, la iglesia, vosotros, se refiere otra vez a los hijos de Israel. Vosotros guardaréis, los hijos de Israel, guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, Dios, y la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué dice? Vosotros. Por vuestras. ¿Quién es vuestra? Los hijos de Israel. Vuestras generaciones. Para que sepáis. ¿Quién tiene que saber? Que yo soy Jehová, que os. ¿Quién es os? Os santifico, los hijos de Israel. Así que guardaréis. ¿Quiénes guardaréis? Es vosotros otra vez. ¿Quiénes son vosotros? Los hijos de Israel, el día de reposo. Porque santo es a los gentiles, ¿verdad? Vosotros, los hijos de Israel. El que lo profanare, de cierto morirá. ¿A cuántas personas tú conoces que trabaja el sábado y murió? Pero muchos judíos murieron por causa de eso. ¿Ok? Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Pueblo guatemalteco, ¿verdad? Oh, sí, el pueblo de Israel. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Esto no sucede ni entre los adventistas. ¿Ok? Guardarán. ¿Quién? Ok. Pues el día de reposo, los Dime, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Ahora, hermanos, este es lo que Dios dio a Israel. Yo no entiendo los presbiterianos, anglicanos, adulteranos, todos ellos quieren robar todas las bendiciones que Dios dio a Israel, pero nunca quieren los castigos. Ellos dicen, no, este castigo es para Israel, esta bendición es para mí. Los adventistas quieren sacar de Israel el día de reposo. ¿Por qué no sacan también los castigos que Dios dio a Israel? Es para mí una maravilla que el hombre elige lo que quiere de la Biblia y lo que no quiere ya dice, no, este es para Israel. Cuando esto claramente dice que es para los hijos de Israel, y ellos quieren esto. Hermanos, yo creo en la interpretación literal de la Biblia. Que Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que Él dijo.
Amén.
La iglesia tiene otra cosa como señal visible y es el bautismo. No quiero ofenderte, hermano. ¿Okay? Es el bautismo. Nosotros ya tenemos bautismo como señal que hemos creído en Cristo. Ahora, ¿cómo esto afecta a la interpretación de la palabra de Dios? Tengo que moverme, ojalá que no esté en el camino de algunos, pero cuando me paro demasiado tiempo en un solo lugar, me empieza a doler, ¿ok? Así que me muevo. Y vamos a hablar de cómo esto del día de reposo nos afecta la interpretación. Primera cosa que digo es en cuanto al día de reposo, tenemos referencias durante la tribulación. Y muchos interpretan mal en cuanto a la tribulación, diciendo que el rapto de la iglesia viene después de la tribulación, en el medio de la tribulación. Es que no entienden que las referencias son puramente judaicas. Que estas referencias se hacen para entender que los judíos tienen una cosa muy especial durante la tribulación que no es para la iglesia. Son los dolores de parto de Jacob, no los dolores de la iglesia. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. El mundo va a recibir la ira de Dios durante la tribulación por su tratamiento de Israel, e Israel va a ser salvo durante ese tiempo. Este es su propósito. Dice Mateo 24, 15 a 22, otro pasaje que hay que conocer. Versículo 15, por tanto, cuando veis en el lugar santo, ¿hay un lugar santo ahora? No, fue destruido en el año 70. El templo no está más. Durante la tribulación habrá. No sé cómo, pero habrá. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Hay que entender. No hay que solamente leer. Dios no quiere que tú solamente leas la Biblia. Él quiere que tú entiendas la Biblia y que la obedezcas. Entonces, los que estén en Nueva York. Hermanos, no sé cómo es que algunos toman este pasaje y se confunden y piensan que es para la iglesia. Claramente, como... A ver, de ahí está. Los que estén en Judea. No en la iglesia. Huyen a los montes. ¿Ustedes saben cuántas iglesias han tomado esto y todos los miembros huyen a un loco? Que dice, hermanos, Cristo viene el 3 de diciembre. Y todos venden sus casas. Así comenzaron los adventistas del séptimo día. Con un falso profeta. Vendieron todas sus casas, todas sus cosas. Y fueron en ropas blancas a estar sobre una montaña. En 1843, y Cristo no vino. Y ellos decían, nos equivocamos, es 1844. Y después 78. Yo querría que ellos dejen de poner fechas. ¿Y saben por qué? Porque si yo fuera Cristo, no iría cuando ellos dicen que es la fecha. Yo esperaría otro año para que pudiera avergonzarles, ¿ok? Ahora, quizá Cristo no es como yo, pero si fuera yo a propósito diría, no, este año ellos dicen que yo voy, no voy este año. ¿Ok? Y el año que ellos piensan no poner una fecha, este año viene Cristo. Hay un loco en Estados Unidos, en la radio, que cada ratito, ¿ya murió? No. ¿Y quién está poniendo las fechas ahora? Russell. Tenía más que 15 fechas en que él decía que viene Cristo. El fundidor de los castigos de Jehová. ¿Okay? Hay siempre los que me corrigen y yo digo no, no me corrigen. En esto digo al propósito, no porque soy tonto. ¿Okay? Él era tonto. Él dice aquí, los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. La primera vez que yo oí en una iglesia bautista que se predicó sobre este pasaje, yo pensé, y él estaba diciendo, este es el rapto de la iglesia. ¿Has oído a alguien predicar esto? ¿Sí? Y yo pensé, ¿yo tengo tiempo para pensar de bajar a tomar mi capa? ¿Para qué yo necesito mi ropa en el cielo si Cristo ya tiene ropa blanca para mí? No entendí cómo él piensa o pensaba que yo estoy sobre la azotea de mi casa y voy a decir, no, Cristo, no me llames todavía, tengo que bajar a buscar mis zapatos nuevos ya. ¿Ok? Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas. Él dijo, una mujer encinta, puede ser que Cristo no le lleva. Si Él no es bastante poderoso para llevar una mujer encinta, Él nunca me va a llevar a mí. Hermanos, hay mujeres que me han venido porque estaban escuchando la radio. Yo sé que aquí la gente de tu iglesia no escucha la radio. ¿Ok? Este solo ocurre en Estados Unidos que escuchan a un pentecostal en la radio. Y son pestes, amén, hermanos. Pero y ella me viene y me dice, pastor, estoy embarazada. Yo, felicidades. Y ella me dijo, no, me preocupa mucho. ¿Y por qué? ¿No sabe tu marido? Oh, sí, él sabe. No sé por qué está preocupada. ¿Y por qué? Y ella me dijo, es porque no quiero que venga el rapto. Y le dije, ¿por qué no queréis que venga el rapto? Y porque si viene el rapto, mi hijo no es salvo. Le dije, no te preocupes. Dice 1 Corintios 7. Que la creyente, la mujer creyente, su hijo es santificado en ella. Dice, de otro modo sería inmundo, pero ahora es santo. Tranquila, hermano, tranquila, hermana, puedes orar de que Cristo venga. Porque tu hijo va a aparecer contigo en el cielo, ya salvo, por tu fe. ¿Qué? Estoy convencido. Si esta es una preocupación de una mujer, este pasaje no es esto. ¿Ok? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. nunca pensé. Mas hay de los que estén encintas y de la y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué las que están encinta? Porque si uno está corriendo de la bestia, estando encinta o con un bebé, uno no puede correr tan rápido. Y sus vidas pueden perder. Mas, dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Tengo que convencerles que este pasaje es judaico? ¿Que se trata con Israel? ¿Y que no se trata con la iglesia? ¿Ok? Todo el contexto se trata con Israel. Y él dice, porque habrá entonces gran tribulación. La iglesia no figura aquí. La tribulación, el rapto de la iglesia no viene después de la tribulación. Yo digo, si yo paso toda la tribulación, ¿para qué quiero el rapto? Los que dicen el rapto es después de la tribulación, ¿para qué? Si ya he pasado, he sobrevivido la tribulación y Cristo ahora está siendo rey de gloria aquí en la tierra, ¿para qué quiero ser arrebatado? Ya me quedo para estar con Él. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Estos que dicen que se trata con la iglesia, dice que nosotros somos los escogidos. Ellos ni siquiera entienden el uso de la palabra escogido. Cristo también es llamado el escogido de Dios. ¿Este quiere decir que Él es salvo? La iglesia es llamada escogida, la nación de Israel son los escogidos también. Todos los profetas decían ser escogido. ¿Ustedes quieren, saben qué? Ser escogido no tiene nada que ver con ser salvo. Nada que ver. Tiene que haber con un propósito por el cual Dios te escogió. ¿Ok? La iglesia fue escogida con un propósito. Israel fue escogido con otro propósito. El Señor Jesucristo fue escogido con un propósito de venir aquí al mundo a morir en tu lugar en la cruz del Calvario. Los profetas fueron escogidos para dar la palabra de Dios. La palabra escoger no tiene un significado mágico, como si fuera que decir que uno es escogido automáticamente quiere decir que es salvo. Aún la Biblia dice que el hermano Esaú, ¿no? El hermano de Jacob. Esaú o Edom, que tiene dos nombres. Esaú significa que que es peluso, y Edom, que es rojo. Y en hebreo es el mismo nombre que Adán, ¿ok? Porque Adán fue tomado de la tierra, así que sabemos qué color era la tierra. Era tierra roja, ¿ok? Tierra colorada. Así que Adán no era ni un blanco ni un negro, ¿ok? Y su nombre indica eso. Él era uno de nosotros, con piel bien moreno, judío. ¿Ok? Bueno. Si no quieren recibir, ese no es mi problema. Okay. Ahora. Este es para la nación de Israel. Y no sé para qué algunos quieren usar este pasaje para hablar del rapto de la iglesia. Porque la iglesia no figura en ninguna parte de esta profecía. Otra cosa que nos ayuda en entender es en cuanto a la sanidad de los enfermos. El propósito de Cristo en sanar a los enfermos en el día de reposo, ¿qué? Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Todos los días de reposo se le encontraba al Señor Jesucristo en la sinagoga, enseñando, leyendo las Escrituras en hebreo. Ahora, ¿por qué escogió precisamente este momento para sanar a enfermos? ¿Alguien? Bueno, este sí era uno de los propósitos. Él estaba mostrando las señales del profeta. Pero ¿por qué precisamente en el día de reposo? Ok, no les estoy oyendo a todos, pero entonces les voy a decir. Muestra que Él es Señor, Creador, que Él es Señor del día de reposo. Que Él dice, el día de reposo, el hombre no fue creado para el día de reposo. Día de reposo fue creado para el hombre, ¿ok? Pero el Señor es Señor del día de reposo. Dios no descansa, no reposa en el día de reposo. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice que Dios reposó? Específicamente hay que leer. Dice, Dios reposó de su obra de creación. O sea que Dios cesó de crear. Pero si Dios algún día toma una siesta, ¿qué pasa? Si Él no trabaja más, ¿qué pasa con el mundo? Nosotros no estamos más en nuestro órbito alrededor del Sol. Todo el universo se descompone enseguida porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que el pentecostal no entiende es que Ellos dicen Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿ok? Estamos de acuerdo con él cuando él cita este versículo. ¿Amén? Cristo nunca cambia. Él siempre es el mismo. Pero su obra cambia. Su obra sí cambia. Los primeros 6 días de la creación, él, su obra era creador. Desde el 7º día, su obra es sustentador. Por unos 33 años, su obra era sanador. Después, por 1 día, él vino a ser salvador. Ahora su obra en el cielo no es morir en la cruz más, ni sanar más. Y me dicen que yo estoy diciendo que él no puede sanar. No, yo no estoy diciendo que él no puede sanar. Él puede hacer cualquier cosa que él quiere. Pero este no es su obra ahora. Su obra ahora es intercesor. Cambió. Pero algún día su obra va a ser rey de reyes. Él no cambia. Él siempre es Dios. Él siempre es soberano. Pero su obra sí cambia. Él ha cambiado obras muchas veces. Y va a cambiar todavía. ¿Ok? ¿Me entienden? En la Nueva Jerusalén, Él va a ser la luz. Su obra, el pentecostal no se mete en la cabeza entender que Él mismo no cambia, pero su obra sí cambia. Él dice, si Cristo sanó hace 2000 años, Él tiene que estar sanando ahora. Es un error. Y es falta de entender que sí, Él sanó en el día de reposo para mostrar que Él es Señor del día de reposo. Y que Él puede trabajar en el día de reposo. ¿Todos me entienden? ¿Qué tal de cegar para comer en el día de reposo? Marcos, el capítulo 2, versículos 23 a 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo. Nota que específicamente que dice que era un día de reposo. Al propósito. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ahora, este no era espiga de maíz, que está hablando de semillas de trigo. ¿Ok? No que a mí me hace mucha diferencia, pero para que ustedes entiendan. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Los adventistas no entienden. ellos piensan que el día de reposo es tan importante que nosotros fuimos hechos para honrar el día de reposo. Pero Dios hizo el hombre primero. Y después hizo el día de reposo para que el hombre tenga descanso. Fue hecho para el hombre, no fue hecho el hombre para el día de reposo. ¿Me entienden? Ellos dicen el opuesto. Por tanto, el Hijo del Hombre, aquí está, es Señor aún del día de reposo. Este es prueba de que Él es Dios del día de reposo. ¿Ok? Igual como sanar en el día de reposo. Hay que entender el propósito de estas cosas. Ahora, wow, es que ustedes me dejaron predicar tarde. Okay. Es su culpa. Pero aquí venimos a un punto muy importante. Así que no quiero dejarles ir esta noche sin entender. ¿Qué relación tiene en la interpretación de la palabra de Dios el hecho de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Porque la Biblia habla en relación del día de reposo. Por eso muchos siguen lo que dice la Iglesia Católica, que Cristo murió el Viernes Santo. Como yo he dicho antes, no sé por qué es santo. Para mí es Viernes de Lamentación si Cristo murió ese día, no Viernes Santo. Pero este es lo que ellos dicen, ¿ok? Marcos 15. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ahora, uno tiene que preguntar cuál día de reposo era. ¿Este era el día de reposo de la Pascua? ¿O era día de reposo sábado? Vamos a ver. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Siguiendo adelante, ya, próximo versículo es versículo 1 de capítulo 16. ¿Ok? ¿Cuándo pasó el día de reposo? María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir, a ungirle. Voy a parar allí un momento. ¿Cuándo compraron las especias aromáticas? Ok, pero quiero que me digan, ¿este era antes o después? Después del día de reposo. Ok, si Cristo murió viernes, pasó el día de reposo, es sábado. Compraron las especias aromáticas el domingo. Y fueron lunes para enterrarle. ¿Pero así dice tu Biblia? Tenemos un problema. Compraron después del día de reposo. Quédense con este pensamiento. Lucas 23, 53. Lucas 23, 53. Y quitándolo, hablando del cuerpo de Cristo, su cadáver, lo envolvió en una sábana. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Estamos, los dos están de acuerdo hasta aquí. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Vieron el sepulcro, igual como decía en Marcos, capítulo 15, versículo 47. Igual. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo en una sábana no más. No fue enterrado correctamente. No tenía especias aromáticas. No tenían los lienzos para envolver a todo su cuerpo. No estaba bien. Entonces dice, versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si prepararon todo y después descansaron el día de reposo, ¿tenían que haber comprado antes o después? Antes. Pero lo que leímos en Marcos es que ellos esperaron el día de reposo y después compraron. ¿Era antes o después? Sí. La solución es esta. Cuando pasó el día de reposo, compraron las especias aromáticas. Este era cuando pasó la Pascua. Este era el jueves. Pasó el jueves, que es un día de reposo automático por ser la Pascua, y el viernes, que era antes del día de reposo, fueron y compraron las especias aromáticas y las preparó, pero ya les alcanzó otro día de reposo. Pero el día de reposo que vino después, dice aquí, es conforme al mandamiento. El otro día de reposo no era conforme al mandamiento, era la Pascua. Este es el sábado. Ahora, hermanos, hay una sola manera que se puede cumplir con esto. Si él murió viernes, ¿dónde está el otro día de reposo? No, es imposible. Tiene que haber un día de reposo, un día entre medio, y otro día de reposo conforme al mandamiento, que es el cuarto mandamiento, para hacer esto. Diciendo en esta forma, la Biblia no se contradice. Pero solo si estás viendo con tus anteojos con la estrella de David. Por eso es importante entender el día de reposo. Así yo sé que Cristo estaba en la tumba 3 días y 3 noches. Porque todas las escrituras ya se entienden perfectamente bien cuando se pone esto. Ahora, voy a concluir con esto en esta noche. A pesar que les voy a mencionar una cosa. Los judíos, recuerden, no querían entrar en el pretorio para hablar con Herodes. ¿Y por qué? Para no contaminarse. Porque después era la Pascua, dice. Y para no contaminarse entrando en el pretorio, él salió a ellos afuera. Y puso a Cristo allí. Ustedes recuerdan, ¿no? Ellos, entonces, dice que no querían contaminarse. Pero la próxima cosa que leemos, ellos van ante Herodes y ellos piden una guardia. ¿Verdad? ¿Cómo se puede prohibir una resurrección? Esto siempre me deja pensando. Ellos quieren prohibir la resurrección. Y no sé cómo alguien piensa prohibir una resurrección. Pero ellos van y piden a Herodes, digo a Pilato, una guardia. Ahora, ¿cuándo pidieron la guardia? Si Cristo murió el viernes y ellos no pudieron entrar el viernes para no contaminarse, pero claramente dice que fueron ante Pilato después para pedir la guardia. ¿Pudieron entrar el sábado? Entonces tendrían que entrar el domingo. Pero ya Cristo resucitó. Es tarde. cuando fueron a pedir la guardia? Viernes, sí. La única solución. No pudieron entrar el jueves, que era la Pascua. Entonces fueron el viernes para pedir la guardia. Y la guardia, como eran gentiles, soldados romanos, pudieran estar en el sepulcro, digo, en el cementerio. ¿Tú puedes imaginar para estos soldados romanos idólatras? Los judíos no pueden poner una guardia allí, es sábado, día de reposo. ¿Qué? Y ahí están estos idólatras. Están allí en este huerto guardando el sepulcro. Y esta noche viene un terremoto. La piedra se mueve. ¿Para qué se movió la piedra? Yo pregunté esto una vez y uno levantó la mano y dijo para que el Señor pudiera salir. No, ¿eh? Él pudo salir con la piedra puesta, ¿ok? Se movió la piedra y ustedes saben que la piedra tenía que moverse hacia arriba. Porque se deslizó de arriba en un canal. Y las mujeres están preguntando cómo vamos a levantar esa piedra, porque tienen que levantar la piedra para arriba otra vez, ¿ok? Y después ponerle una tranca para que no venga encima de ellas o déjale a ellas entrapada en allí en la tumba. ¿Me entienden? La guardia está allí, la piedra se mueve para arriba y es para que se pueda ver que la tumba ya está vacía. Ven un ángel bajando del cielo como relámpago. Hay terremoto. Y los muertos del Antiguo Testamento están todos saliendo de sus sepulcros. Y ellos están en un cementerio. Y dice que cayeron como muertos. Se desmayaron todos. Los únicos testigos de la resurrección eran estos soldados romanos. Y cuando van rápido a los sacerdotes les dan dinero y les dicen: di que sus discípulos vinieron ¿cuándo? De noche. Ellos bien sabían que era de noche. A mí no me gusta pasar por cementerios. No me gusta. Siempre pienso que voy a pisar. Yo siempre pienso, no quiero pisar la tumba de algún muerto. Cristo aún habló de esto. ¿Ok? Y esta es cosa que quizá hablamos si llegamos a hablar de entierros, ¿ok? De noche mucho peor. Y yo digo, si fuera yo incrédulo y estoy en un cementerio y todos se levantan de los muertos, un ángel baja del cielo como relámpago, la piedra se mueve solo para arriba, yo me muero, hermanos. Y esto es mucho peor. Son idólatras, supersticiosos. Pero su existencia es prueba de que Cristo no murió viernes. No había tiempo para pedir la guardia. Todas estas cosas nos llevan a concluir, sabiendo el uso de la palabra Shabbat, día de reposo, ¿ok? Que hay dos días de reposo, lo que el catolicismo erró en discernir. Y hermanos, yo digo, ¿en qué cosa no erró la Iglesia Católica? Padre, usa bien tu palabra, te ruego, en el nombre precioso de Jesucristo, aquel Rey de Reyes, y que venga pronto. Amén.